Celestial, te damos gracias una vez más por estar reunidos aquí en torno a tu palabra. Gracias, Señor, por esta guía que nos has dejado, esta guía infalible, esta palabra profética más segura, Señor, a la que hacemos bien en estar firmes. Por favor, ayúdanos, Señor, a estar dispuestos con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, para aprender de las instrucciones que tú nos has dejado para conducirnos como iglesia, Señor. Te pedimos que perdones nuestros pecados, nos limpies de toda maldad, Señor, que toda nuestra mente pueda concentrarse en esto, líbranos de toda distracción, de todo pensamiento, Señor, que nos desenfoque. Ayúdanos, Señor, a ser sabios y tener discernimiento para distinguir cuál es la verdad de tu palabra, Señor, y nada más que esa verdad, Padre. En nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, está un poco... O sea, no es donde comienza la eso, gracias. Seguimos entonces con el tema de los ancianos y diáconos. Ahora nos centramos en los diáconos. Ya habiendo pasado el tema de los ancianos, siguiente, por favor, hermano. Seguimos con alguna guía en ese libro, sin perjuicio estar también consultando otras fuentes. Bueno, está en inglés, no sé si está en español. Pero si se lo pueden conseguir, es una gran ayuda. Por favor, hermano. Entonces, vamos a repasar lo último que vimos sobre los ancianos de la iglesia. Primero, vimos que era un liderazgo masculino, ¿cierto? O sea, todas las características de 1 Timoteo 3, de Tito 1, se refieren a ancianos varones. Y no hay ningún caso en la Biblia de ancianas, ¿cierto? En el sentido... del oficio de ancianos, porque habla de las ancianas también, ¿cierto? Pero en otro sentido, en el sentido de rango de edad, ¿cierto? Y también veíamos que por las instrucciones particulares de Pablo hacia la iglesia sobre quién debe enseñar, también ahí dice que la iglesia reunida, ¿cierto?, enseña el hombre. Entonces, es un llamado masculino. Por otra parte, la lista de calificaciones, si ustedes la revisan, pero ya la conocemos porque la revisamos, ¿cierto? Lo notable es que no tiene nada de notable, como decía alguien por ahí, Donald Carson. Las características que ahí se exponen son virtudes cristianas, que yo, si escojo a cualquier cristiano, debería poder encontrarlas, ¿cierto? Son distintivos de un carácter que ha sido, de una persona que ha sido reformada por el Espíritu de Dios, ¿cierto? Pero había un distintivo, que era... el anciano debe ser apto para enseñar, porque su función principal es enseñar la palabra de Dios, guiar al pueblo de Dios con la palabra de Dios, ¿cierto? Pastorear al rebaño de Dios con la palabra de Dios. Entonces, por eso, para esta función, él debe estar calificado, equipado con esta característica distintiva, además de las otras. Porque finalmente, como decíamos, todas las características que se describen ahí, lo que hacen es mencionar, ¿cierto?, los elementos de un carácter virtuoso, de una persona que exhibe las virtudes cristianas, como decíamos. Entonces, por eso también suponemos que no es exhaustiva. ¿A qué nos referimos con esto? Que no tiene todas y cada una de las calificaciones. Porque si uno ve la lista de Tito 1 con la lista de 1 Timoteo 3, no son exactamente iguales. Obviamente comparten un cuerpo de características comunes, pero no es idéntico. Entonces, de eso, ¿qué suponemos? Que Pablo está mencionando, ¿cierto?, características importantes, pero hay más características que uno pudiera enumerar como del carácter de un pastor que no están mencionadas ahí, ¿cierto? Pero sí, la idea que nos da cuando Pablo hace estas listas, por ejemplo, también hace listas de pecados. No sé si han visto cuando... ¿cierto? Habla de la ira, la lascivia, la fornicación, la codicia. No es que sean esos los únicos pecados, pero son como, de ahí uno puede desprender, ¿cierto? Son como patrones de los que uno puede desprender otras conductas que también son pecados. Entonces, a lo que vamos es que finalmente la idea de Pablo es decirle a Tito y a Timoteo, miren, escojan a personas que tengan el carácter cristiano, virtudes cristianas como estas, ¿cierto? Similares a estas, que acompañan a estas, ¿cierto? Pero no es que diga todas y cada una. También vimos la relación que debía haber entre ancianos y diáconos. Vimos que había una similitud también en las calificaciones. Están relacionadas, ¿cierto? Pero ¿qué pasaba? Que en muchas iglesias no hay diáconos, por ejemplo, o las funciones de anciano y diácono están confundidas, ¿cierto? El anciano hace las funciones del diácono, al diácono a veces se le da más poder, ¿cierto? En ciertas iglesias. En ciertas iglesias forma parte como de un gobierno, o casi como de un congreso, y el pastor es como el presidente, una cosa. Al final hay mucho folclore sobre esto, ¿ya? Entonces, una iglesia que quiere ser bíblica debe saber distinguir las funciones de anciano y diácono, y debe saber también estructurarse esa manera, finalmente, ¿cierto? Veíamos también que la Biblia, y algo también reconocido en la confesión, habla de una pluralidad de ancianos, ¿cierto? Más de un anciano. Vimos que también esto traía beneficios, como por ejemplo, que se complementan entre sí, ¿cierto? Se complementan su sabiduría, se complementan su conocimiento, complementan sus dones. A lo mejor un pastor tiene un perfil más de consejería, otro pastor tiene un perfil más de apologética, a lo mejor, o sea, o de predicación, netamente, ¿cierto? Entonces se van complementando. Y aparte también, sabemos que los pastores no tienen todas las áreas fuertes. Entonces algunos van a tener áreas débiles y otro va a ser fuerte donde el otro es débil. Entonces se complementan también en las debilidades. Habían varios beneficios y si gustan lo pueden revisar en el material que se va a subir a la página. Y también la relación entre los ancianos y la iglesia, ¿cierto? Ahí había un reconocimiento mutuo, ¿cierto? La palabra ordena reconocer al anciano, honrar al anciano, pero el anciano también debe reconocer que el Señor ha dado autoridad a la iglesia, ¿cierto? O sea, no puede pasar por encima de esa autoridad ni obviarla. Hablábamos que íbamos a hablar de esto más profundamente, pero que en el tema de la membresía, en el tema de la disciplina y en el tema de la doctrina, así como en último término, la autoridad es la iglesia, ¿cierto? Entonces, o la responsable, a quien Dios tiene por responsables a la iglesia. Entonces, el anciano debe reconocer eso. Y hablábamos también de una relación de honra, ¿cierto? De una relación de respeto. Y la palabra también habla de sujeción. Entonces, hay distintas aristas que se van desprendiendo de estos temas y que vamos a repasar también cuando hagamos la actividad. Pasemos, por favor, a la siguiente. También esto lo puse para recordar que la autoridad, a pesar de que vivimos en una época de antiautoridad, la autoridad no es mala en sí. La autoridad es buena, de hecho. El problema es el autoritarismo, no la autoridad. El problema es el abuso de autoridad, no la autoridad misma. Entonces, para recordar que lo que decía Mark Dever, que finalmente al ejercer bien la autoridad, al ejercer la autoridad de una manera bíblica, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestra iglesia, por supuesto, lo que estamos haciendo es desplegar la imagen de Dios. Desplegar la imagen de Dios hacia el mundo. Una correcta imagen de Dios a su creación. Entonces dice él, este es nuestro llamado y también es nuestro privilegio. Entonces, tengamos en cuenta, y esto es muy importante, porque estamos jugando aquí, ¿con qué estamos tratando? Finalmente con la imagen de Dios. Estamos hablando de desplegar correctamente la imagen de Dios hacia el mundo. Por favor, hermano. Bien, vamos entonces ahora a adentrarnos en lo que dice la Biblia sobre los diáconos. Usted puede leerlo aquí o en su Biblia, pero la idea es que vayamos siguiendo el pasaje, que estemos atentos, ya que de aquí se van a ir desprendiendo los elementos para formarnos la idea bíblica del diaconado, ¿ok? Entonces, Hechos 6, del 1 al 6, lo que se interpreta como la elección de los primeros diáconos, que yo aprovecho de decir que Pablo me hizo la observación la vez pasada, dije que eran 6 y eran 7, lo que hace que como está en Hechos 6, o sea, ahí se me traspapelaron los números. No soy muy bueno con los números. Entonces dice este pasaje, Hechos 6, del 1 al 6. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los doce reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos. Ahora, si ustedes se fijan, en ninguna parte de este pasaje se menciona la palabra diácono. Pero a pesar de eso, históricamente y de manera prácticamente unánime, se reconoce que este es el primer nombramiento de diácono. Estos 7 varones son los primeros diáconos nombrados en tanto oficio, ¿cierto? Porque diácono significa sirviente. Cada cristiano tiene el llamado a ser un diácono, ¿cierto? Pero en cuanto a oficio distinguible de la membresía en general, podemos decir que esta es la primera vez de que hay registro de un nombramiento de diácono. Entonces vamos, por favor, a la siguiente, hermano. Como decía, ese es el significado de diácono en griego, que es prácticamente la misma palabra. ¿Ya? Vemos que hubo un problema doméstico. ¿Cuál es el problema doméstico? Que habían judíos de origen griego y judíos de origen arameo. Entonces, los judíos de origen griego se sintieron porque ellos veían que se estaba privilegiando a los de origen arameo. Quizá por alguna razón tradicionalista, de ver a los arameos como más puros que los otros, o de un mayor rango, no sabemos, eso ya sería especulación. Pero había queja, ¿cierto? Esa fue la palabra, ¿no? Estaban murmurando unos contra otros. ¿Y cuál era el problema? Simplemente la repartición de recursos, el servir las mesas, ¿cierto? Cómo se estaba atendiendo a las viudas. Entonces era un problema doméstico. Como dijimos en las clases anteriores, si ustedes recordarán, ¿cierto? Es un problema súper doméstico, ¿no? No podía ser más doméstico. Pero ese problema doméstico, como era, estaba causando una división. O sea, podemos ver que de problemas cotidianos, de problemas que no tienen que ver a lo mejor con la doctrina o algo así, puede generarse una división. Entonces, ¿qué pasa? El diácono, desde su origen, está orientado a la unidad de la iglesia. Está orientado a resolver o a hacerse cargo de problemas domésticos, de asuntos domésticos administrativos de la iglesia, y eso va a redundar en la unidad de la iglesia, si se administra bien, por supuesto. Pero ese es uno de los objetivos. Y son esenciales porque ellos permiten, al ejercer su labor y hacerlo bien, por supuesto, que los ancianos se ocupen de su prioridad, que es la oración y la lectura de la palabra. Porque acá podemos ver que los apóstoles, aunque eran los apóstoles, actuaron finalmente como ancianos de esa iglesia. Entonces, lo que permite el diácono es que el anciano finalmente también, los ancianos, puedan enfocarse en su tarea principal. Por favor, hermano. Ahora, tenía que exhibirse esta característica de estos varones, ¿cierto? Buena reputación. ¿Esto le hace clic con lo que hemos venido diciendo? O sea, ¿qué finalmente eran los requisitos de los pastores y de los diáconos? Un carácter virtuoso, un buen testimonio, ¿cierto? Tenía que tener buen testimonio con los de afuera y también con los de adentro, ¿cierto? Entonces, tiene que ser una persona con una buena reputación. Si no tiene una buena reputación, si hay peros, si hay ciertos cuestionamientos, no podría ser. Tiene que tener una buena reputación. Y por supuesto, si va a administrar, tiene que tener un cierto testimonio de buen administrador, ¿cierto? O sea, o al menos, si va a lidiar con los bienes de la iglesia, que no esté relacionado con problemas de plata. También debía ser lleno del espíritu. Esto es muy importante, obviamente los pastores también. Ahora, si uno ve los requisitos pastorales, ¿sale lleno del espíritu? ¿Así explícitamente? No. ¿Pero tiene que serlo? Sí. Entonces por eso decimos que no es exhaustiva, ¿cierto? Entonces, pero acá se menciona, y es muy importante, que sea lleno del Espíritu el diácono. Una persona que siga un andar también cristiano, un andar con Cristo, o sea, una relación constante, un permanecer en Cristo. Y también de sabiduría. Y en la Biblia nunca la sabiduría va a estar separada de la palabra. O sea, la sabiduría siempre va a estar ligada con el conocimiento de la Escritura. Si uno ve Proverbios, finalmente el estar atento a las palabras del Señor, el temor del Señor, es lo que nos da la sabiduría, ¿cierto? El principio de la sabiduría. Entonces el diácono también debe ser alguien entendido en la palabra. No se trata de escoger simplemente a alguien que hace cosas, si es que no sabe, si es que no está entendido en las Escrituras. Entonces, como decía Pablo en una conversación, yo puedo pedirle consejo al diácono escrituralmente. O sea, él me tiene que poder responder escrituralmente. Él tiene que poder exhibir sabiduría. Y si nosotros vemos, Esteban era uno de los diáconos y él, ante el consejo de ancianos, hizo un discurso impecable de la Escritura, ¿cierto? Él conocía muy bien la palabra del Señor. También deben ser elegidos por la iglesia. Fue la asamblea la que escogió los diáconos, ¿cierto? Y ordenados por los ancianos, porque dice que al final oraron y les impusieron las manos. Esa es la parte de la ordenación. Entonces, escogidos por la iglesia, y quien le impone las manos y ora por ellos son los ancianos. También vemos una función primordial, que es la preocupación por las necesidades físicas de la congregación. Como vamos a ir viendo, obispos y diáconos son como dos brazos. El obispo se preocupa primordialmente de la alimentación espiritual a través de la palabra, y el diácono se preocupa de las necesidades físicas, la alimentación física. Las dos cosas son vitales para una iglesia. Las dos cosas son esenciales en el día a día de una iglesia. La alimentación de la palabra, pero también la preocupación práctica por las necesidades que están viviendo cada uno de los hermanos. Como decía Juan, amemos de hecho y no de palabra, ¿cierto? Entonces, si uno veía, eso lo vemos en Santiago y en Juan, si uno ve a un hermano que está pasando frío, si uno ve a un hermano que está pasando necesidad, yo no saco nada con simplemente predicarle y decirle Dios lo bendiga, pero no preocuparme de la necesidad. Entonces, tenemos estos dos brazos en que el Señor muestra su cuidado por la iglesia, y es un cuidado integral. Siguiente, por favor. Otro pasaje. La palabra diácono sale muy poquito en la Biblia, sale en 3 pasajes. De ahí tenemos que nosotros ir sacando la esencia de la enseñanza. Entonces dice Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. Entonces ya cuando Pablo le escribe a los filipenses, él distingue a los santos, ¿cierto?, que podríamos decir la membresía, y a los obispos y a los diáconos, que juntos forman la iglesia de Filipos, ¿cierto? Entonces, el apóstol Pablo aquí ya distingue oficiales de la iglesia, que son distinguibles, como decía, de los miembros en cuanto a función. No es que los diáconos sean un miembro de superior categoría, ¿cierto?, o los ancianos. No es que sean no miembros, ¿cierto?, no es que sean algo, pero sí son distinguibles en cuanto a función de los miembros. Y forman parte de la estructura de esta iglesia. Cuando Pablo escribe a la iglesia en Filipos, él ve una estructura también, ¿cierto? Aquí vemos que hay un orden. Están los santos junto a los obispos y los diáconos. Por favor, hermano. Si alguien va teniendo alguna pregunta o observación, por supuesto vamos. ¿Tú?
Tenía una observación.
Dale. Claro.
Y compartir la enseñanza. Entonces, para que no quede solo, ahí, sobre todo en las redes sociales.
Así es, muy bien. Ministerio finalmente significa un servicio. Ministrar significa servir. Entonces, finalmente, como decía también el pastor Sugier Michelén, la predicación de la palabra es un trabajo. Entonces, es un servicio. ¿Eso quería decir?
Sí, el servicio a veces se relaciona a dónde trabajar.
Claro.
O sea, que demanda tiempo y un trabajo planificado, con objetivos claros, en fin, o sea, no tan simple como decir servir.
Claro. Y por eso Pablo decía también que él sufría dolores de parto hasta que Cristo fuera formado en los hermanos. O sea, él finalmente exhortaba, y a Timoteo le dice, exhorta a tiempo y opera de tiempo. ¿Cierto? O sea, es un trabajo arduo, constante. No es, como bien dicen y bien observan, no es simplemente leerla o predicarla en un momento determinado del culto, ¿cierto? 1 Timoteo 3, 8 al 12, quizá el pasaje que más se explaya sobre el tema de los diáconos, que nos da los requisitos, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice este pasaje? De igual manera, los diáconos deben ser honestos y sin doblez, no demasiado afectos al vino, ni codiciosos de ganancias deshonestas, y deben guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Además, estos primeros deben ser puestos a prueba, y si son irreprensibles, entonces podrá ejercer el diaconado. Las mujeres, por su parte, deben ser honestas y no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Los diáconos deben tener una sola esposa y gobernar bien sus hijos y sus casas, pues los que ejercen bien el diaconado ganan para sí mismos un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, si ustedes ven, muchos requisitos se repiten, ¿cierto? Honesto, sin doblez, no dado el vino, ¿cierto? No codicioso, ganancia deshonesta. Más abajo dice que gobiernen bien su casa, ¿cierto? Ser sobrios. Entonces, ¿qué nos está dando Pablo? Finalmente, como decía, una imagen de una persona con un carácter determinado que es el que puede ejercer el diaconado. Por favor, hermano. Entonces, observaciones sobre este pasaje. Dice, parte diciendo, los diáconos a sí mismos deben ser. O sea, ¿con qué lo está ligando? ¿Qué está arriba de eso? Los requisitos del obispo o anciano, ¿cierto? Entonces lo vincula con el pasaje entero. ¿Qué nos está diciendo ahí también? Que lo que se dijo antes se aplica de alguna manera a esto. Está, como diciendo, estamos en la misma idea, ¿cierto? Los diáconos a sí mismos, tal como ellos, deben ser así. Las calificaciones, como hemos dicho una y otra vez, exhiben un carácter virtuoso ejemplar, ¿cierto? Es un creyente ejemplar finalmente. Un creyente que yo pueda decir, él representa especialmente el carácter de un cristiano. ¿Se acuerdan que cuando vimos el tema de la membresía, decíamos que el miembro es un embajador de Cristo? Eso lo repetimos hartas veces, entonces, él, y también de la iglesia, el miembro en particular, ¿cierto? Entonces él va a representar a la iglesia. Él debe poder representar a la iglesia donde vaya. Y si alguien lo mira a él, debe poder decir, ah, entonces la iglesia debe ser así, más o menos como él es, ¿cierto? Y debe creer más o menos lo que él cree. Entonces, el diácono, dentro de ese conjunto, es un subconjunto. Un poco ya más representativo aún. Más representativo aún del carácter. El carácter virtuoso y ejemplar del cristiano, finalmente. ¿Cierto? Fíjense que dice que guarden el testimonio de la fe con limpia conciencia. Ahí que nos dice, finalmente, es un conocimiento, ellos también tienen que conocer la palabra. ¿Cierto? En la palabra, o sea, la Reina Valera dice el misterio de la fe, si no me equivoco. Hay una versión que ocupa ese término, el misterio de la fe. Y eso finalmente se refiere a lo revelado en Cristo. Cuando después habla del grande misterio de la piedad y comienza a hablar de la encarnación de Cristo, de su resurrección, a eso se está refiriendo, finalmente. El diácono debe guardar eso. Entonces debe ser una persona entendida en las Escrituras, una persona que pueda predicar a otro, enseñar a otro, a pesar de que no se le exige que sea apto para enseñar. Pero en el sentido evangelístico, en el sentido de discipulado, debe poder también transmitir este misterio de la fe. Entonces, no se puede elegir como diácono, como decíamos, solo porque sirve o solo porque es activo, a alguien que no conoce, que no tengamos testimonio, que conoce la palabra. Debe conocer la palabra. Por favor, hermano. Dice que deben ser sometidos a prueba primero. Si uno ve la mayoría de los comentarios, al menos todos los que yo he visto, no hablan de que se le nombra y ahí empieza un periodo de prueba, sino que primero o sea, antes de ser nombrados, deben exhibir ya un carácter probado, una vida consagrada que da un testimonio a la que yo miro y digo, no, este hermano ya tiene un carácter probado en su vida con nosotros, en su cotidianidad con nosotros, entonces podemos entregarle este oficio de diaconado. Porque, ¿cuál sería la contrapartida de esto? Un neófito o alguien que realmente nosotros no conocemos muy bien cómo es su carácter, cómo se desenvuelve en la iglesia, y nosotros llegamos y lo ponemos en el diaconado. Como decía en el libro que les mencioné de MacDev, a veces se nombra un diácono porque siempre el criterio es, bueno, el hermano quería ser anciano, pero no da para anciano, entonces ya démosle el diaconado. No, ese es el criterio, en ningún caso. O el hermano quiere hacer cosas, pero en realidad, bueno, para que se quede contento, diaconado. No es un premio de consuelo el diaconado. El diaconado es un orden totalmente distinto del ancianato, del obispado. Ni tampoco es un tranquilizante para que el hermano deje de molestar, que quiera hacer cosas. Debemos estar convencidos de que el diácono tiene un carácter cristiano que ya ha sido probado en su forma de vivir y en su forma de desenvolverse en medio nuestro. También parece incluir a las mujeres, ¿cierto? Esta parte ha sido objeto de polémica, porque está hablando de los diáconos, ¿cierto? Si uno ve el pasaje, ¿puede retroceder un poco, hermano? ¿Hasta dónde está el pasaje? Ya, entonces está hablando de los diáconos, si ustedes se fijan. Y de repente en el 11 dice, las mujeres, por su parte, deben ser, y da un requisito para ello, ¿cierto? Y después vuelve, en el 13, a hablar del diaconado. Entonces, está entre medio, está inserto en un pasaje que habla de los diáconos. Y ahí menciona a las mujeres. ¿Podemos volver, hermano? Gracias. Entonces, ¿qué se ha dicho sobre esto? Algunos dicen, lo que pasa, hermanos, es que esas son las esposas de los diáconos. Pero es un poco extraño porque, por ejemplo, para los ancianos no se impuso ningún requisito para su esposa, y para los diáconos sí. Y además, ¿por qué la esposa debería tener un requisito especial? Si se está hablando del diácono mismo, ¿cómo califica él? Y después habla de que gobierne bien su casa, en fin. No parece muy creíble. No parece muy creíble a la luz del texto que se refiere a las esposas de los diáconos, ¿ya? Por otra parte, otros dicen, por ejemplo, Henriksen, un comentarista al que nosotros recurrimos mucho, que de muy buena calidad sus comentarios, él dice, estas mujeres son mujeres que prestan servicios auxiliares. No son diaconisas, son mujeres que prestan servicios auxiliares. Serían un grupo, como por ejemplo el grupo donde estaba esta hermana Dorcas, ¿cierto? Esta hermana que murió y que causó gran dolor, pero ella formaba parte de un grupo de mujeres que servían mucho, ¿se acuerdan? Y Pablo siempre se refiere a mujeres al final de la carta, o uno puede ver en varias cartas donde menciona mujeres, ¿cierto? Como un grupo que está sirviendo a lo mejor, ¿cierto? Por ejemplo, cuando dice Evodia y Sintique, habla de que ellas fueron colaboradoras directas de él, que lo servían directamente en el avance del Evangelio. Entonces, Henriksen dice, estas mujeres que se mencionan acá son mujeres que prestan servicios auxiliares, ¿ya? Pero no se debe considerar como un tercer oficio, o sea, obispo, diácono y mujeres que prestan servicios auxiliares, sino que simplemente, como esta mujer, como suele haber estos grupos en la iglesia, ¿cierto? Como suele haber mujeres que sirven de esta manera, que esas mujeres sean así. Pero tampoco, o sea, parece ser una, personalmente, me parece que es una solución un poco forzada al texto. Porque, ¿por qué hacer esa distinción en ese caso? O sea, ¿y por qué lo mencionaría en esa parte? Entonces, Mark Dever, por ejemplo, ve el texto y dice, aquí está hablando de diaconisa. Aquí está hablando de mujeres que ejercen el diaconado. Y es algo que los bautistas históricamente han aceptado. ¿Ya? Si uno ve la iglesia bautista históricamente, desde muy antiguo, históricamente han aceptado el diaconado, el ejercicio del diaconado por parte de mujeres. Ahora, Esta es una decisión que vamos a tener que adoptar como iglesia. ¿Ya? O sea, como iglesia vamos a tener que definir una postura en este aspecto. Uno, lo que puedo hacer es dar herramientas para eso, pero finalmente como iglesia vamos a tener que decidir esto. Hay iglesias que han optado de muy buena doctrina, que han optado por no tener diaconisa, y otras iglesias de muy buena doctrina también, que han optado por tener diaconisa. Entonces, por ejemplo, la misma de Mark Dever, que es reconocidamente una iglesia de sana doctrina, tiene diaconisa. La iglesia de Grace Community de John MacArthur también tiene diaconisa. Y sabemos que MacArthur es muy conservador en su teología. Y otras iglesias como la de David Barceló no tienen diaconisa. ¿Cierto? Entonces, es una decisión que debemos adoptar. En cualquier caso, igual, por ejemplo, Mark Dever, aunque él acepta en su iglesia diaconisas, decía que si está muy confundido el rol en una iglesia de diácono y anciano, no es bueno, al menos temporalmente, elegir diaconisa porque se puede mezclar los roles. Entonces, si está bien separado, si está bien delimitado, bien discernido quién hace qué cosa, entonces ahí podemos pensar en esto. Pero, como vamos a decir más adelante, si nosotros entendemos que la función del diácono no es presidir, sino el servicio práctico, la atención de necesidades prácticas, entonces no habría problema. El problema sería si su función fuera presidir. La del anciano es presidir, la del diácono es preocuparse de asuntos de administración y prácticos. También dice al final del pasaje que el que ejerce bien el diaconado alcanza un grado honroso y confianza en la fe. ¿Por qué Pablo hace esta aclaración? Quizá podemos intuir que uno tiende a creer que los que ejercen labores de servicio son menores a los otros, ¿cierto? Ese es nuestro chip por definición. O sea, si alguien me sirve a mí, es menor a mí, ¿cierto? Siempre ha sido así. Por ejemplo, los nobles, los que nos colonizaron a nosotros, ¿cierto? Los españoles venían buscando ser nobles, y para ellos ser nobles era no trabajar, tener servidores que a ellos le hicieran el trabajo. Y por supuesto eso es un grado inferior. Entonces siempre se tiende a creer, nosotros tendemos a pensar que el que sirve en términos prácticos es menor. Pero Pablo acá está diciendo no, cuidado con eso. El que se preocupa de esto alcanza un grado muy honroso. Si ustedes ven a alguien preocupándose de esto, ténganlo en mucha estima finalmente, ¿cierto? Ténganlo en mucha honra. Y de hecho él dice, en otras cartas, que a los que sirven, ¿cierto?, en estos términos más prácticos, los tengan en mucha estima en la fe, ¿cierto? Entonces, lo que acá está diciendo, y bueno, Cristo decía, el que sirve es el mayor. Entonces, acá está invirtiendo nuestra tendencia natural a pensar que el que sirve es menor, hermano Víctor. Claro, y tal como decíamos que Cristo es el sumo pastor, o sea, el pastor por excelencia, el pastor de los pastores, también Cristo es el diácono de los diáconos, porque es el diácono por excelencia. Si uno ve Filipenses 2, ¿cierto?, su actitud de servicio, no es que eso no deba estar en el pastor, pero lo que veo es que finalmente lo que él vino a hacer acá es un diaconado, es un servicio en el sentido más puro de la palabra, de amor y de entrega por el otro. Entonces Cristo también fue el diácono, es el diácono por excelencia. Entonces esta posición de servicio es gloriosa, no es vil o no es menospreciable.
Y de hecho se preocupó de ambas necesidades,
claro,
frente a sus seguidores en el momento que él estuvo acá.
Exactamente, claro, encontramos esos dos brazos, el del pastoreo de la palabra, pero también, incluso en el sentido más material de la palabra, alimentar a otros, él lo hizo. O sea, cuando uno ve la alimentación de los 5.000, la alimentación de los 4.000, él se preocupó incluso en el sentido más material de alimentar al pueblo, ¿cierto? Por favor, hermano.
Sí, con respecto al punto anterior, o sea, al segundo, en Romanos 16 nos encontramos con Pedro, una diaconisa, dice la iglesia de Crea.
Claro, ese es uno de los pasajes que se menciona justamente para hablar de diaconisas en la iglesia. Sí, porque algunos dicen, no, es que lo que hace que como diácono significa sirviente, lo que está diciendo ahí es que Febe era una persona que servía a la iglesia. Pero me parece que no hay problema, o sea, como decía personalmente, creo que la Biblia no nos plantea ninguna objeción para tener diaconisas. Al menos así lo veo en este pasaje. Y aquí retrocedo un poco las calificaciones pastorales, que esto es lo que vimos la vez pasada, simplemente para tener claro que la palabra las vincula. Ya, o sea, cuando habla del anciano irreprensible, acuérdense que eso también lo mencionó para el diácono, dice, si este es irreprensible, que ejerce el diaconado. O sea, el diácono también tiene que ser irreprensible. Como les decía, no es un pastor de menor grado. O no es que hace, no le alcanza para pastor, entonces dejémoslo acá. No es esa la lógica. Son dos órdenes distintos de cosas, ¿ya? Entonces María es una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, ¿cierto? Y la objeción es clara, o la pregunta acá es clara, o sea, si no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia? La casa de Dios. No un neófito, que eso, si uno lo ve, si uno hace un paralelo, es que guarde el misterio de la fe, que sepa guardar, una persona que ya sepa guardar el misterio de la fe, ¿cierto? No una persona que viene recién llegando. El neófito puede amanecerse, además. O sea, una persona que recién llegó y le pasan al tiro el micrófono, ¿cierto? Si uno lo puede poner como un ejemplo, se puede amanecer y caer en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio, y ahí esto es lo distintivo finalmente, de las características, buen testimonio. Y acá habla de buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Entonces, y Tito 1 finalmente dice algo parecido, o sea, irreprensible, y aquí añade hijos creyentes o hijos fieles, ¿cierto? Que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. ¿Por qué? Nuevamente, ¿por qué esto? ¿Qué pasaría si sus hijos están acusados de ser disolutos y rebeldes? Si están acusados de ser libertinos, no sé, parranderos.
¿No tiene el consejo de su familia, tanto a lo que está mandado que hagamos? Porque en realidad el que está ahí es para los temas, pero todos debemos estar del
mundo. Y al final, ¿qué se afecta? Testimonio. ¿Cierto? O sea, debe tener un testimonio. Es una persona con testimonio. O sea, si es una persona sin buena reputación, sin testimonio, no puede ejercer el cargo. Bien, pasamos a la siguiente, hermano, por favor. Dice William Hendrickson, y aquí sí estamos de acuerdo con él. Dice, no debe pasar desapercibido que el primero y el último de los 8 requisitos positivos describen a la relación. Dice, no leo muy bien, pero, de la persona, gracias, con su familia. Aquí está hablando de los requisitos pastorales. ¿Y por qué dice positivo? Porque dice al principio irreprensible, ¿cierto? Que gobierne en su casa, y después empieza a decir no codicioso ganancias deshonestas, no pendenciero, no. Y empieza a dar unos requisitos negativos, ¿cierto? Con no, no, no. Que no sea así, que no sea así, que no sea. Pero acá está hablando de requisitos positivos, o sea, que los afirma, ¿cierto? Debe ser así. Entonces, el primero y el último tienen que ver con la relación de una persona con su familia. Esa relación se enfatiza nuevamente en conexión con los diáconos. Los diáconos vuelven a hablar de que gobierne bien su casa. Pablo y el Espíritu Santo, hablando por medio de Pablo, debe haber considerado de gran importancia esta relación familiar. Entonces, no perder de vista esto, hermano, que la relación de la persona que va a ejercer un cargo con su familia es fundamental a la hora de escogerlo, no cuando ya está haciéndolo, o sea, me refiero, no es el momento para fijarse cuando ya lo está haciendo, sino que antes de que lo haga. Y obviamente, si después observamos que hay graves problemas con esto, hay que tratar ese tema, hermano.
Pero con diferentes funciones, y esa es solamente la diferencia, pero el material es el mismo, o sea, buen testimonio, manejarse en su casa, sea, que haya testimonio de peso de que realmente viven con su la fe.
Así es.
Obviamente el rol es diferente.
Así es. Así es. Esto, hermano.
Hablando del discípulo, le dice, marido, una sola mujer, ¿qué pasa con aquella persona, por ejemplo, un hermano, un diácono o pastor, que sea viudo, o que sea separado o divorciado? ¿Cuál es su situación? ¿Puede?
Habría que ver en cada caso, porque en realidad marido de una sola mujer no incluye ni a los que son célibes, ni a los que son solteros, porque hay casos de pacto de solteros, pero si está casado, que sea marido de una sola mujer, ¿cierto? Ni tampoco a los viudos. O sea, no es que queden excluidos del pastorado, pero sí, si están en ese, porque cuando habla de los hijos, no, tampoco está exigiendo que tenga hijos. O sea, pero si tiene hijos, que sean así. Porque está hablando del testimonio que debe tener una persona. Ahora, ¿qué va a pasar? Que regularmente va a estar casado y va a tener hijos. Pero puede ser que una persona tenga el don de continencia y quiere ejercer el pastorado. Y yo no le puedo decir a esa persona, no, es que tú tienes que casarte primero. No, o sea, no está exigiendo que deba casarse. Pero si está casado, debe ser así. Ahora, si está divorciado o separado, tiene que ser por causas bíblicas para eso. ¿Cierto? Pero también se trata de una decisión como iglesia, finalmente, caso a caso, si esa persona, aun cuando está divorciada, porque divorciarse no es pecado en sí, el pecado es divorciarse por una razón no bíblica, ¿cierto? Entonces, también tenemos que evaluar cómo es su vida de creyente, porque puede ser que cuando no era creyente, vivió una vida disoluta, ¿cierto? Una vida de pecado más evidente, a lo mejor más público. Pero ya siendo creyente muestra otro testimonio totalmente distinto, ¿cierto? Entonces hay que evaluar muchas cosas, poner muchas cosas en la balanza y finalmente, claro, la iglesia debe decidir con todo esto en mente, con todo lo que hemos hablado y con el principio general de que tiene que ser una persona de buen testimonio y que exhiba las virtudes cristianas. Pero finalmente va a tener que ser una decisión evaluando situaciones concretas, ¿cierto? Ahora, si uno ve la confesión de fe, esto ya lo leímos, hermano. Yo solamente lo pongo acá porque para demostrar que la confesión habla también de ancianos, pero también de los diáconos, ¿ya? Entonces, dice una iglesia local reunida y completamente organizada. Se fijan que puede estar organizada, pero no completamente. Pero si está completamente organizada, si está completamente funcional, de acuerdo a la voluntad de Cristo, está compuesta por oficiales y miembros, ¿cierto? Los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la Iglesia, así llamada y reunida, para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber que Él les confía o a los que los llama para que continúen hasta el fin del mundo, ¿quiénes son? Son los obispos o ancianos y los diáconos. O sea, los diáconos forman parte de esta estructura de oficiales. También la manera que designó Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido calificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio, en este caso de diácono, es que sea escogido, al igual que fue el anciano, que se acuerdan que hablaba que la congregación lo escoge, y ordenado, o sea, apartado mediante oración y la misma imposición de manos. O sea, finalmente está hablando que la ordenación del diácono va a ser de la misma manera, la elección y la ordenación van a ser de la misma manera que la del anciano. O sea, la forma de hacerlo, de escogerlos y de ordenarlos, es igual que la de los ancianos. De eso está hablando la confesión. Por favor, hermano, ya vamos terminando. Estas son funciones que típicamente han ejercido los diáconos. Desde el siglo II al siglo VI hay testimonio de que ejercieron típicamente estas funciones. Por ejemplo, leer o cantar la escritura en el culto. Porque antes era muy común, bueno, los católicos lo siguen haciendo, los ortodoxos también, y hay, ¿cómo le llaman ellos? Órdenes. Hay órdenes, ¿cierto? Que son como nuestras denominaciones, que cantan totalmente la escritura, ¿cierto? Entonces, incluso la improvisan. Yo abro acá y empiezo a hacer como una melodía con la escritura. Entonces, típicamente ellos leían o cantaban la escritura en el culto. También, perdón, si acá uno ve el culto católico, hay, por supuesto, la liturgia católica, hay muchas cosas que uno la rechaza, pero hay otras que conservan desde muy antiguo. Uno tiene que hacer ahí un colador, ¿cierto? Y ellos tienen una sección especial donde sube una persona a leer la palabra, por ejemplo. Ya, esa parte, típicamente los diáconos. Pero no es excluyente, por supuesto. También recibir la ofrenda. Esto sí que es típico de los diezmos, recibir la ofrenda. Distribuir la ofrenda a los obispos, mujeres solteras, viudas, pobres y también a sí mismos. Entonces, el diácono administra, finalmente. Nosotros tendríamos que concluir que el tesorero, ¿quién debe ser? Un diácono. Distribuir también la Santa Cena. Acá, ¿qué pasaba? Esto también lo siguen haciendo los católicos. Por ejemplo, si una persona estaba enferma, no podía asistir, o está permanentemente postrada, ¿cierto? ¿Qué hacían ellos al terminar el culto? Llevaban la Santa Cena a esa persona y compartían con esa persona la Santa Cena. O sea, llevan, entre comillas, la comunión, este signo de comunión de la Iglesia hacia esa persona que no puede ir a la Iglesia. Van a quienes no pueden ir. También elevar oraciones públicas, ¿sí? O sea, también estamos hablando acá en el culto de una función de diácono. Y esto me llamó la atención, encargarse de que los no miembros no tomaran la comunión. O sea, ellos también eran los encargados de decir, ¿sabe qué? Usted no puede tomar la comunión mientras no sea miembro o mientras no se arrepienta, en fin, ¿cierto? O sea, ellos tenían que hacer, al administrar la Santa Cena, porque esta es una función también muy típica de los diáconos, se conserva en iglesias bautistas, el diácono reparte el pan y el vino. Entonces también a él le iba a tocar en ese momento decir, hermanos, esto es para los que están en plena comunión, en fin, para los miembros. Y esto quizás nos suena un poco ofensivo, hermanos, pero es la práctica es, si uno ve, es prácticamente unánime que así ha sido. O sea, los miembros en plena comunión son los que toman la Santa Cena. Por favor, hermano. Este es un testimonio de Justino Martí. Perdón, hermanos, que sea un poco largo. Yo incluso lo resumí. Pero esto nos habla del culto en el siglo, fíjense. Él vivió del 100 al 165. Estamos hablando prácticamente después de los apóstoles, la generación posterior a los apóstoles, cómo era el culto para ellos. Y él se refirió más o menos en un como el doble de esto a la predicación, la oración, pero acá nos vamos a centrar en la parte de los diáconos, ¿ya? Entonces él hablaba que luego de la predicación, de la oración y de la Santa Cena en el culto, ¿qué pasaba? Se distribuye a cada uno y se reparte algo de lo que fue objeto de acción de gracia. Eso es la ofrenda. ¿Ya? Se reparte entonces de lo que fue objeto de acción de gracia. Y los diáconos hacen llegar una porción a quienes estuvieron ausentes. Y aquellos que poseen alguna cosa. Perdón, me corrijo acá. Acción de gracia es la Santa Cena, Eucaristía. Entonces se hace llegar una porción a quienes estuvieron ausentes. Y aquellos que poseen alguna cosa y están dispuestos, dan lo que estiman conveniente y lo que se recolecta es depositado por el presidente, quien socorre a los huérfanos, a las viudas y a quienes están en necesidad, ya sea por enfermedad o cualquier otra causa, y aquellos que están en cadenas. ¿Quién eran ellos? Los presos. Así como a los extranjeros que residen entre nosotros, teniendo cuidado de todos quienes se encuentran en necesidad. Entonces, ¿se fija en la labor distintiva? Se preocupa de las necesidades materiales de los que están más carenciados en la iglesia. Acá habla de huérfanos, viudas, o sea, los grupos sociales más pobres, más desamparados en una sociedad antigua, ¿cierto? Huérfanos, viudas, quienes están en necesidad, enfermedad, presos, extranjeros, o sea, puras personas en situaciones de extrema necesidad. Entonces, el diácono administra las ofrendas de la iglesia y las destina a estas personas, a estos grupos necesitados, ¿ya? Entonces tenemos que tener esto en mente cuando hablemos de diácono, esta función, administración de la ofrenda con un enfoque en la necesidad práctica de la congregación. Y fijémonos acá que los cristianos al ejercer esto de manera cotidiana en la iglesia van creando una cultura distinta en donde se ve a los huérfanos, a las viudas y a los necesitados como personas a las que hay que cuidar. Y la iglesia se hace cargo de estos grupos, no espera que el gobierno se haga cargo o que otros grupos se hagan cargo, sino que ellos se hacen cargo de estos grupos. Y de ahí nace una concepción que es ya quizá la que tenemos hoy día, que hay que preocuparse de estas personas. Pero en otro tiempo eran personas de estorbo, o sea, se les desechaba. Y aquí tenemos un ejemplo muy bueno del impacto que puede hacer el cristianismo en la cultura. Creo que queda la última. Entonces, la conclusión, hermano, forman parte de los oficiales de la iglesia, son esenciales para la unidad, porque vimos que había una división que se estaba causando y ellos la pudieron, que a través del establecimiento de los diáconos se apaciguó. Su preocupación son las necesidades físicas y las derivadas de eso, o sea, la organización, la administración, temas administrativos. Son fundamentales para que haya predicación de la palabra. ¿Por qué? Porque al ellos ejercer esto, permiten que los ancianos se ocupen de esa prioridad, de esa tarea. ¿Ok? Son un oficio distinto al obispado, son otro orden. Y aquí, por favor, repito, esto es muy importante, hermano. El diácono no es un pre-anciano. O sea, por ejemplo, a veces se dice, ya este hermano pinta para anciano, entonces primero que sea diácono. No, hermano, no es como un escalón previo a ser anciano. No es un probando tampoco de anciano. Es otro orden de cosas. Ya, entonces no es un pre-anciano, ni tampoco es un anciano de menor rango. No es que sea quizá como los ministros de los ancianos. Los ancianos son los presidentes, ellos son... No es eso, hermano. No es que sea un anciano de menor rango. Es otro orden de cosas. Ya, entonces, no podemos tampoco, como decía adelante, simplemente meter a alguien en el diaconado para que se quede tranquilo porque quería ser anciano y no le alcanzó. No es esa la lógica. ¿No? Y debe ser entendido en las escrituras, virtuoso y ejemplar. Es un grado honroso, dice, si lo ejerce bien. Es una persona que debe saber de la palabra. Si no sabe de la palabra, no puede ser diácono. ¿Queda la última diapositiva, hermano? Ya. Dice Hendrickson, los diáconos fueron elegidos para servir a las mesas. Eso tenemos que tenerlo acá, hermano. Su tarea específica es recolectar las ofrendas que el pueblo de Dios trae en gratitud al Señor, distribuir estos dones en el espíritu adecuado a todos los que están necesitados, para prevenir la pobreza donde quiera que sea posible hacerlo, y por medio de sus oraciones y palabras basadas en las Escrituras, consolar y alentar a los angustiados. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo tan digna tarea, ellos, tanto como los ancianos, deben ser hombres llenos de fe y el Espíritu Santo. Entonces, tengamos esto presente, hermano. El anciano, principalmente, necesidad de la palabra, alimentación espiritual. El diácono, principalmente, alimentación física. Y así el Señor tiene un cuidado integral para su iglesia. O sea, podemos decir que con estos dos brazos abraza a la iglesia, ¿cierto? La cuida. Eso, hermano, no sé si hay alguna intervención final. Claudio y después Renato.
Sí, mira, algo que no se tocó, pero me he oído el tema de la imposición de manos, ¿cierto? Nosotros vemos que la escritura dice que no se haga con la ingeniería. Y también un mal entendimiento de varias iglesias que tienen el concepto de la imposición de manos como prácticamente algo místico que hacen, ¿cierto?, los ancianos para darle un poder especial a
la unción
o al diácono, ¿cierto?, la unción, ¿cierto? Y sabes, entendemos que la imposición de manos lo que conlleva es una confirmación, ¿cierto?, de parte de la iglesia y de un grupo de ancianos que nosotros consideramos, ¿cierto?, como nuestros ancianos para el servicio del hermano, ya sea el ancianato o el diaconado, ¿cierto? Entonces, entender eso para también no caer en esa enfermedad de algunas iglesias que ven el ancianato y el diaconado como algo que no, que son, les encuentro las manos y son como personas especiales de un rango casi celestial.
Claro.
Y por esa razón no de repente no se les juzga o no se les con cosas de las legales en verdad.
Sí.
Entonces, y saber también que si cometen estas cosas graves, la iglesia tiene que determinar que es de parte de los ministros.
Claro, no es irrevocable, no es irrevocable la ordenación de una persona. Y debemos cuidarnos de dos extremos. Primero, como tú bien decías, ver de una manera supersticiosa la ordenación, y finalmente que estas personas reciben una unción que nadie más tiene y están en un nivel inalcanzable, ¿cierto? Que son intocables, incuestionables, en fin, ¿cierto? Y por otro lado, de trivializar de tal manera la ordenación y que nosotros nos dé lo mismo imponer las manos o no, o que haya diáconos o no, o que haya ancianos o no, porque también podemos decir que, bueno, le puso la mano encima, ¿no? Sí, ahí no pasó nada. Pero no, o sea, vemos que ahí pasa algo, no porque el anciano tenga un poder en las manos, sino que porque el Señor, a través de ese momento que Él establece, obra de una manera, ¿cierto? O sea, nosotros creemos que después de la imposición de manos, las cosas nos siguen igual que antes. Hay un cambio a través de ese medio que el Señor escogió. Pero no lo podemos ver tampoco de una manera supersticiosa, de creer que al final recibe un poder, una unción ya que lo hace distinto a todos y inalcanzable. Exactamente.
Además, consulta. Entonces, que la iglesia que 12 había un término que no me quedaba muy claro, que era el tema de si se tuvo abrazo vivo, o quieres,
o sea, lo he oído la palabra, pero no sé qué es.
Ya, lo que pasa es que con la enseñanza que hemos estado aprendiendo últimamente sobre los diáconos y los pastores, me ha podido quedar más claro cómo la estructura organizacional dentro de la iglesia. Y siempre lo comparo con el G12, cómo ellos tienen su estructura organizacional. Y ahora que entiendo cada vez más esto, me llama la atención que hay una estructura piramidal. Donde está el pastor principal, y no sé, y están como los copastores. Yo nunca vi diácono, pero haciendo referencia a la labor de los diáconos, el servicio en sí, tenían un término que era el tema de mujeres. Entonces, siempre me llamó la atención de haber sacado ese término, porque yo también, cuando leía la Biblia, estaba leyendo la Biblia, veía el término diácono, no veía ese término mujeres. Por eso.
Sí, yo, como te digo, he oído la palabra, pero no sé qué hace, lo sugieres.
Servían, no sé, ordenaban las sillas, preparaban todo el mundo, limpiaban, ordenaban, se dedicaban a recoger la ofrenda, era como eso, ¿sí?
Claro.
Sí.
Puede vincularse más a un diácono. Ahora, debíamos entender, hermano, que el diácono no es que tenga que hacer todo tampoco. O sea, no es que él tenga que tomar la escoba. O sea, puede hacerlo, me refiero a que no es que él sea el único que tenga que hacer eso, pero él se encarga de dirigir esas labores, de finalmente de asignar tareas, de administrar. Hermano Vic.
El término mujer es un término similar y que está asociado a algunos clases o soldados de bajo rango que estaban al servicio del oficialato. De ahí nace este término, no tiene que ver con la iglesia. Ahora, se usó aquí porque nosotros hablamos de oficiales de la iglesia. Entonces, seguramente hay ahí una asociación con eso, pero es netamente un término militar. No tiene que ver con la iglesia su nacimiento.
Gracias por la aclaración. Y podemos ver también que se va metiendo un folclore dentro de la... O sea, es muy fácil que se meta un folclore nuestro y metamos de nuestra cosecha en lo que es organización y estructura de la iglesia. Y por eso el llamado, en realidad de parte nuestra, es hacerlo más sobrio en este sentido, no ser tan creativo en esto, sino que ver que la estructura bíblica es bastante sobria, bastante ordenada, simple y equilibrada también. Hermano.
Perdón, cortito, y el que también está asociado al término paje, no sé si lo recuerdan.
Ah, sí, por el paje.
Exactamente lo mismo. Por ejemplo, Sancho Panza era el mujer de, en este caso, del Quijote. Pero ese es el concepto de mujer, que se asoció o se trató de acoplar de alguna manera a la iglesia, de lo que no
lo que no. Ok. Bueno, también hemos escuchado que hay escuderos y todo ese tipo de cosas, entonces ya hay toda una...
Sí.
Claro, o sea, ya tenemos toda una orden... de caballeros.
En la Biblia aparece mucho ejemplo cuando vemos la muerte de Saúl, ¿cierto?
Claro.
Pero no está en un contexto de la
iglesia. Es que por eso siempre comparando al pastor con el rey, ese es el problema. O sea,
pero escuché al vino militar.
Se equiparan las dos cosas, siendo que son Pablo y Evelyn. Pablo y Evelyn, por favor. Gracias.
No, que cuando escribimos antes con Dani también hay un gel. El tema es que al final colocar tantos nombres, al final va escalones, ¿cierto? Entonces tú va evolucionando y de repente el que está limpiando el baño puede finalmente llegar a ser pastor.
Ya.
O sea, esta más que nada es la idea de lo que venía. Pero también hay que considerar que hay un ministerio en cuanto a los diáconos, y cuando recibo un ministerio que también va a estar apoyado por hermanos de la congregación que van a estar sirviendo.
Claro.
Quizás no debemos darle claro como vamos a ser diciendo otro nombre, mujer o servidor, sino que simplemente forman parte de ese ministerio y son personas que sirven dentro de la congregación y nada más que eso. Pero tener en cuenta también como congregación de que el diácono no va a ser la persona que va a estar haciendo todas las cosas que dice el texto. Porque si el diácono es una sola persona, se va a morir, pues igual que el pastor que sea una sola persona. Y la idea es que haya varios diáconos. Por ejemplo, donde el pastor Sujer, Michelet, ahí son solamente hombres, como tú bien decías, por ejemplo, y son varios, son como 8 diáconos.
Ya.
O sea, es un ministerio diaconal grandote, pero aparte de eso, hermanos, hay personas que les ayudan, obviamente. O sea, no son las personas que están en las mesas, están cocinando, están barriendo, es posible. Por eso es que la Biblia habla de que el Señor ha repartido dones y es posible que ninguno de nosotros participe activamente en la iglesia porque tiene un don y tiene que ejercerlo. Entonces, ahí está la complementación de cuál es el rol de cada uno dentro de la congregación y poder ejercerlo escrituralmente.
Amén. Sí, y Pablo también yo creo que habla de las mujeres, a pesar de que ustedes escucharon como veo personalmente el texto, porque desde muy antiguo uno ve grupos de mujeres sirviendo activamente. O sea, como decía la parte de la donde estaba Dorcas, era un grupo de mujeres que servían activamente.
¿Tenía mujeres que servían al Señor también?
Claro, había un grupo de mujeres también acompañando al Señor, sirviendo. O sea, uno ve el testimonio escritural de diácono, vimos que salía en 3 pasajes la palabra diácono, como tal, ¿cierto? Y en realidad, en uno de ellos sale la función, pero no la palabra. Entonces, pero cuando sale la palabra, y también en el pasaje de Hechos 6, uno ve que hay más de uno. O sea, hay más de un diácono, tal como hay más de un anciano. Y podemos suponer que por las mismas razones. Porque se complementan entre uno y otro los énfasis que puede tener cada uno con los dones que haya recibido el Señor y también se ayudan a suplir donde cada uno es más débil, ¿cierto? El otro quizás es más fuerte, pero sí creo que debemos ver que el diácono, al ser su enfoque la necesidad física y la administración, debe ser una persona que tenga un carácter probado también en la administración, o sea, en cómo administra. No es que tenga que tener un título de administrador, pero sí que no sea una persona que sea conocida por dilapidar o por ser avaro, ¿cierto? por alguna de estas razones. O sea, porque el enfoque es preocuparse por las necesidades y administrar los recursos de la iglesia. Entonces tiene que tener un buen testimonio en estas dos áreas, o sea, en estos dos grandes aspectos. No sé si queda alguien por ahí.
Creo que lo importante es entender que toda instrucción, toda organización tiene que ser cultura, que sea capaz de soportar la instrucción. Nosotros también tenemos que, el Señor ha creado la iglesia bajo una estructura para la instrucción, entonces somos todos llamados a servir a la iglesia porque no a servirnos, sino a servir a Cristo. Y ese es el principio que uno debería tener. Y cada uno tiene sus dones. Y uno tiene que pedirle a Dios que lo pueda cada día ejercitar, o manifestarlo, y entregarlo a la iglesia como entregarlo a su hermano. Porque también lo que uno hace en su casa, no tiene una estructura y uno puede llevar adelante para que esa familia pueda ser bendecida y llevada bien. Porque si nosotros nos quedamos con la vida, y el diablo no sencillamente que lo hagan los diablos y los ancianos, pero se nos entra porque no está diciendo el tiempo.
Exactamente.
Todos tenemos que ir a trabajar. Amén. Es como tenemos que entenderlo como miembros de la iglesia, que todos somos llamados a ser ancianos, todos somos llamados a ser diáconos, pero hay un proceso y hay que llevar a esas personas para que lo ejerciten y también nosotros para que la iglesia sea capaz de entrar.
Exactamente. O sea, para terminar, finalmente eso, recalcar que cuando uno vea estos requisitos, esta lista, entienda que se refiere al carácter cristiano. O sea, yo me debo poder ver reflejado. No es para los que lo hacen, ¿no? Entonces, por otra parte, si yo creo tener un llamado a ser diácono o a ser anciano, y la iglesia no está reconociendo ese llamado, porque hay un llamado interno y otro externo, ¿cierto? Que finalmente se tienen que complementar para que una persona ejerza uno de estos oficios. O sea, si yo creo, por ejemplo, que tengo el llamado a ser diácono y la iglesia no me reconoce así, o sea, no me nombra, por ejemplo, no me menciona cuando preguntan quién puede ser, no lo tomemos como algo que hiera nuestro orgullo, sino que entendámoslo como un llamado al Señor a ser más fieles aún a Él, a consagrarnos más aún a Él, y finalmente puede ser que la congregación termine reconociendo ese llamado. Pero no tomemos, si alguien toma esto como una herida a su orgullo, está mostrando con eso que no debe estar ejerciendo esos cargos. Entonces seamos cuidadosos también con eso, hermano. Amén. Oremos para terminar. Padre Celestial, gracias por tu palabra una vez más, gracias por tus instrucciones claras, y venimos ante ti con toda nuestra precariedad, con toda nuestra necesidad, Señor, confesando que queremos ser fieles, Padre, queremos ser obedientes. Venimos con nuestras manos vacías, Señor, pero sabiendo que tú puedes llenarlas. Por favor, Señor, ayúdanos a conformarnos a las instrucciones que tú has establecido en tu palabra, Señor, porque es tu iglesia, eres tú quien da las instrucciones, tal como diste las instrucciones para el arca, también las das para la iglesia, y nosotros queremos ser fieles a esas instrucciones, Padre. Ayúdanos, capacítanos, Señor. Danos de tus dones, Señor, para poder estar estructurado de esta manera y trabajar juntos, Señor, todo para tu gloria. Que cada uno tenga en su interior la disposición de servir, de consagrarse, de entregarse a ti, Señor, más que de ser servido, más que querer ser beneficiado, más que querer recibir un bien. Que podamos tener esa disposición de entregarnos, que hubo también en Cristo. Ayúdanos, Señor, nos encomendamos a ti. En el nombre de Jesús. Amén.